Jungla Rock and Pop.
8 de la mañana con 34 minutos, ya estamos de regreso en este día lunes 11 de septiembre, donde comenzamos a vivir a plenitud lo que son nuestras fiestas patrias. Esta semana de seguro hay anticuchos, choripanes o algo en las oficinas, en algún rinconcito de los colegios, todos preparándonos para celebrar estos 207 años de nuestro país. Por eso, para hablar de Chile, nos acompaña como cada lunes por medio nuestro querido amigo historiador Hugo Ramos. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido.
Bien. ¿Cómo estás, Davor?
Bien, pues ¿cómo está la tienda nacional?
Acá andamos, dando vueltas.
¿Cómo están las ventas? ¿Bien?
Más o menos nomás, la verdad. Septiembre no es un buen mes, la gente guarda la plata para otras cosas y también es súper justo que lo haga.
Ya, ¿y se venden más libros en este mes que tengan que ver con la historia de Chile o da lo mismo?
La verdad es que es bien oscilante, pero la verdad es que yo me he dado cuenta que este año el libro en Chile en general ha sufrido un buen auge. Y en buena ley y en buena hora también lo ha sufrido. O sea, hemos experimentado una sensación en la industria del libro, yo encuentro súper positiva. Han empezado a aparecer muchos textos de científicos, textos de astronomía que están saliendo con buena proporción. Hay muchos textos de historia de Chile que también están saliendo, fotografía de Chile, y creo que tenemos un buen panorama auspicioso.
Bueno, sí. Buena noticia dentro
de todo. Sí, o sea, hace varios, ya yo diría que hace 2 o 3 años que uno está viendo esto, que mucha gente se está atreviendo a escribir desde lo que la experiencia que particular que cada uno tiene. Cada vez son más librerías que ves ya por barrio o por cuadra. Antes era como que tenías que ir a una librería. Hoy día, en el barrio donde vivo, por ejemplo, ya se instaló una librería. Los libros, muchos, cuestan 9.000, 10.000 pesos. Tú dirás, bueno, sigue siendo caro. Bueno, pero son 3 shops.
Yo creo que ahí tenés que hacer una salvedad, porque, por ejemplo, no sé, la librería Prosa y Político está cerrando.
Ah,
Prosa y Política cerró, y también hay un par de librerías de Santiago Centro que también están ahí con un panorama de crisis. Pero eso tiene que ver también con un manejo de.
Sí,
de,
tiene
de
que ver. Lugar. Y tiene que ver también con cómo vas entendiendo lo dinámico que es el interés de la gente.
Pero, y diste un buen punto también, porque de verdad hay que hacer esa salvedad y hacer esa distinción, que la gente tiene que también entender que comprar su libro es algo que te queda para siempre. Sí, un libro es un jardín que se lleva en un bolsillo.
Sí.
Y la verdad es que en ese sentido hay que atreverse a invertir y volver a tener nuestras bibliotecas. ¿Cuántos de nosotros en las casas no teníamos en el living ahí, la biblioteca armada? Sí. Hoy en día la hemos reemplazado por una tele gigante. Que,
el medio plasma.
Que en buena hora.
Bueno, Hugo, vamos,
que tenga ahí algo.
Vamos a lo nuestro, porque ya vamos gran parte nuestro. Del país está embanderado por el fin de semana ahí en Valparaíso, Viña del Mar, acá en Santiago ya se ven banderas chilenas, hay ambiente de fiestas patrias con guirnalda y varias cosas más en las oficinas y en los lugares públicos. Hablemos del tricolor. De nuestra estrella solitaria. ¿Por qué es tan importante y nos empapa tanto de chauvinismo a nosotros? Yo, bueno, no sé si es la bandera más linda o no del mundo, pero pucha que nos gusta y pucha que está presente en nuestra vida diaria.
Pero sabes que hay una anécdota, hay una anécdota que se cuenta que dos familias chilenas que estuvieron en un balneario belga que tiene por apellido Blankenberge, en el 1910 más o menos, estaban allá de vacaciones ellos, y supuestamente hubo un concurso de bandera. Y se cuenta la leyenda que la bandera de Chile ganó, ellos presentaron una copia de la bandera y la bandera de Chile sacó el primer lugar de este concurso de bandera. Ahora, esto lo publicó después en la revista Zig Zag, pero todo era una mentira.
Pero un mito, la posverdad, el chamullo.
Pero pucha, esa sensación siempre de que el chileno quiere estar ahí, de que fuimos dueños de la luna.
Y segundo lugar en la canción más bonita.
En la segunda lugar en la canción
más bonita. ¿Sabes lo que me llama la atención de la bandera chilena? Que la encuentro súper distinta en relación a las demás banderas de los países de la región. Podrán usarse colores similares, pero encuentro que la de Chile es bien distinta, y me da la impresión que a lo mejor nosotros hicimos un proceso distinto,
bueno,
o algo
Chile
pasó
tuvo
entre
tres
medio.
Banderas. Sí, claro. Tuvo tres banderas, la bandera de la Patria Vieja, la bandera de la Transición o de la Reconquista, y la bandera que tenemos actualmente, que es la Estrella Solitaria, o también la mal conocida, la Estrella Arauco.
¿Cómo es la historia ahí de la bandera?
Bueno, la historia de Chile, como te contaba recién, tiene tres procesos. Pero la que actualmente conocemos, que es la Estrella Solitaria o la Estrella de Arauco, se ha perdido un poco, porque la verdad es que el diseño se ha simplificado. Originalmente la bandera que actualmente disponemos tenía en el centro un escudo, que era el escudo de la Transición, pero también era conocida como la Estrella de Arauco o la Estrella Solitaria, porque ahora también se ha perdido eso, la estrella ha sufrido como un cierto ladeo.
¿En serio?
Sí, porque oficialmente la bandera la estrella, mejor dicho, de la bandera, estaba un poco inclinada hacia la izquierda. Las puntas no eran perfectas como las vemos hoy día. Eso es un detalle. Y eso tiene que ver, y por eso que también se le conoce como la estrella de Arauco. Se le conoce como la estrella de Arauco, o como dirían los mapuches, el Huenulfe o el Huñelve, porque la estrella original tenía un asterisco que era estaba bordado. Un asterisco que tenía 8 puntas.
¿Ya?
Y hace alusión a Arauco, precisamente, porque también tenía que ver mucho con la bandera que utilizan nuestro pueblo originario, que son los mapuches.
Pero espérate, para entender bien, ¿la bandera, o sea, la estrella de ahora está ladeada o la de antes estaba ladeada?
La bandera de ahora es, la de antes estaba ladeada, y la de ahora es una estrella que está
súper simétrica ahora.
Simétrica, claro, exacto. Una proporción más áurea, una proporción mucho más precisa.
Y en algunos tiempos, si uno lee la historia de las guerras de Chile, no había una sola estrella.
No.
Habían tres estrellas
en algún minuto
condecorando el azul.
Ahí la estamos viendo, mira, la busqué en Google y ahí se ve la diferencia. Efectivamente.
Sí, po.
La de ahora está súper centrada y la de antes no, po.
Bueno, después nuestros amigos por redes sociales van a poder ver la foto de la bandera, que también, la bandera más antigua que tiene Chile, esa también es otra historia. La bandera más antigua que tiene la historia de Chile estuvo durante los últimos 23 años perdida, porque en 1980, en marzo, el MIR la roba del Museo Histórico Nacional, en un acto también simbólico de poder robarse como el origen patrio. Y de hecho, cuando se la roban del Museo Histórico Nacional, era el museo que estaba por el costado de la Biblioteca Nacional, en donde está la biblioteca actualmente.
Sí. Y esa bandera llega a Cuba.
Ahí también ellos tuvieron muchos problemas. De hecho, por robarse esa bandera, tuvieron que tener muchos resguardos. Es una bandera que estuvo mucho tiempo perdido y nadie supo dónde estaba precisamente. Y que recién en el año 2003 ellos la deciden devolver, cuando en ese minuto estaba de directora del Museo Histórico Bárbara Melo Izaguirre, si no me equivoco, el apellido de ella. Pero más importante que el apellido es que esa devolución también tenía que ver con unas ganas de que ellos querían encontrar una respuesta a sus detenidos, a sus fusilados del MIR.
¿Y esa bandera está hoy día en la exhibición ahí en el museo? ¿Está con un vidrio?
Esa bandera con una réplica. La original, cuando se devolvió por parte del MIR, el Museo Histórico Nacional decidió exhibirla por un tiempo. Creo que fueron uno o un mes más o menos, tres semanas por ahí. Pero luego de eso la bandera fue llevada con sus conservadores, con sus restauradores, para poder revisarla, para ver cómo estaba. Pero actualmente la que uno conoce es una réplica.
Hoy,
y así como muchos otros emblemas patrios que se han perdido. Por ejemplo, el sable de O'Higgins.
La espada de Bulnes.
La espada de Bulnes, qué pena que se haya perdido. Ya no sabemos dónde está, yo creo que...
Dicen que se fundió.
Y la espada de O'Higgins, tú lo dices, no sabe dónde está, se perdió.
Ahora, eran dos espadas de O'Higgins.
Se perdió un día como hoy, pero hace 44 años.
Igual que la piocha. La piocha O'Higgins, que es el emblema patrio que utilizan todos nuestros presidentes cuando asumen.
Sí, claro.
Esa piocha también es una réplica que se hizo en la década del 80 en función de fotografía. Ahora, una piocha que también se le dice la piocha maldita, porque cuenta la leyenda también que presidente que se le cae cuando se la ponen, o más bien cuando está ahí en el proceso de investidura, no tiene un buen gobierno.
Pero eso es un mito que no se ha podido comprobar, porque recuerdo yo que a la presidenta Bachelet se le cayó en el primer mandato,
claro,
saliendo del Palacio de la Moneda al Sal Fort Galaxy, ¿te acuerdas tú,
sí,
Cristian?
Sí, sí, me acuerdo.
Y el gobierno terminó muy exitoso, con casi 80% de popularidad.
En esa pasada.
Eso puede ser. Pero por ejemplo, a expresidentes chilenos que se les cayó la piocha. Balmaceda, 1890, revolución del 91.
Sí. Y mira cómo terminó. Oye, lo otro que dicen que...
Sí. Allende.
Sí, dicen que también los presidentes dejan mensajes dentro de la... Dentro
cuenta
de la piocha,
la
sí,
que dejan papelitos. Alessandri dejó un papelito.
Que dice, volveré.
Volveré, sí.
A lo más MacArthur.
Ahora, no sabemos si eso es real, pero también yo creo que eso son las bonitas cosas que nos regala la historia.
Sí, claro. Oye, el tema de la bandera del color, ¿significa lo que todos entendemos por el color? Así como el rojo de la sangre araucana, mapuche, qué sé yo, el blanco de la nieve, el azul del mar, ¿es eso?
Tiene varias significancias y varios simbolismos, porque por una parte, claro, se añade que sean esos colores de el azul del cielo, el azul de nuestro mar, el blanco de la nieve, el rojo de... Pero también hay una representación ahí hacia nuestros tres poderes, los tres poderes que gobiernan el país, el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
Ah.
Pero por otra parte, el poema de la Araucana, en el canto 21, Alonso Ercilla, un poema épico que invito a que toda la gente por ahí, si tiene algún minuto, lo vaya leyendo. Sabemos que es un poema largo, pero la verdad es que es un poema que vale la pena, porque si bien es cierto un poema que es de la época de cuando Chile ni siquiera existía como Chile, tiene mucho que ver con nuestras tradiciones. Y de hecho, en ese poema también se deja ver que los mapuches, y particularmente el Toqui Talcahuano, usaba una banda tricolor con estos tres colores. El blanco, el azul y el rojo. Entonces también ahí tenemos bastante significado y mitos dando vuelta.
Sí. A mí me llama la atención, ¿sabes qué? Bueno, me voy a salir un poco el tema. Solo me llama la atención el tema de lo que celebramos este 18, que tiene un gusto como independencia, pero que no lo es. No. Es una primera junta de gobierno y fíjate que finalmente la independencia como tal, porque la junta de gobierno es nosotros vamos a gestionar este gobierno mientras España lo está pasando como lo está pasando.
Aparte que ellos siguieron respetando la figura del rey.
Exactamente, se reconoce la figura del rey, pero finalmente la independencia llega un 12 de febrero de 1818.
Mucho tiempo.
O sea, mucho tiempo después, como 8 años después, un 12 de febrero que es el mismo día de la fundación de Santiago, pero nosotros seguimos funcionando en torno a esta fecha, que es una cosa muy chilena, que no es ni chicha ni limonada. Es decir, nosotros seguimos gestionando, pero reconociendo la figura del rey Fernando, por ejemplo.
Yo creo que eso dice mucho de nosotros. O sea, sí. tú lo dijiste súper bien recién, onda, ni chicha ni limonada. Yo creo que los chilenos siempre estamos con esa sensación oscilante dando vuelta. Y claro, efectivamente, el 12 de febrero de 1818 debería ser instaurado como el día de las fiestas patrias, pero lamentablemente ahí hay un tema que está mal conjugado. Porque si bien es cierto, celebramos el 18 de septiembre como fiestas patrias, el 12 de febrero hasta un buen tiempo atrás también era feriado. Y en algunos lugares todavía siguen siendo como feriados regionales.
Hugo, ¿y cuál es el azul de nuestra bandera? Porque la semana pasada ahí en el de Mercurio, no sé si la viste, se dio una interesante discusión a través de las cartas del director respecto a cuál era el azul de la bandera. Uno de los lectores proponía que era el azul marino y otro dijo, no, el azul de la bandera era el azul de Turquí, que es un poquito más brillante, más como el cielo sin nubes, según lo que hacían como definición.
Por un tema
¿Es así o es cada así. Uno le puede poner el azul que quiere?
Bueno, la verdad es que hay un decreto que norma los colores y en particular la especificidad de los colores que tiene que tener nuestra bandera. Y efectivamente, como tú bien dices, el azul turquí es el azul oficial que debería tener nuestra bandera. Que tampoco, esto va a sonar así como un poco de pelambre vieja, pero tampoco el azul paquete vela, ni tampoco el azul rey, ni nada por el estilo.
¿Cuál es el azul paquete vela?
El azul paquete vela.
Digo, oye, pero ¿qué? Por ahí alguien de papá. Esto es un problema para todos los que... distingo los colores básicos.
Uno es azul, ¿no?
Estamos de acuerdo, yo también.
Ahí estoy buscando el azul turquí.
Estamos de acuerdo, pero en el fondo acá hay un tema de Pantone de por medio dando vuelta, que son quien actualmente dispone la paleta de los colores. Pero efectivamente el azul turquí es el azul oficial que tiene que tener nuestra bandera de Chile. Y claro, por ahí de pronto se malforma, pero también porque el azul marino es un poco el más a mano. Ahora, eso no quita que la bandera no pueda tener otro azul de por medio. O sea, yo la otra vez vi a un cabro chico pintando en la calle y la pintó con celeste.
Oye,
cosa de él. O sea, y sin ir más lejos, la bandera más antigua que tenemos, que es la que hablábamos, que está en el Museo Histórico Nacional, que aprovecho de decir, por favor, vamos a los museos. Los museos gratis. Son gratis.
Gratis.
Sí, y están de martes a domingo. Excusas no tenemos.
Sí.
Esa bandera está tan desteñida que el azul es un poquito azul turco, es uno más celeste.
Sí, mira, hay un azul Prusia, un azul zafiro, un azul marino, un azul cobalto, azul.
Es un grupo de música.
Azul índigo, ojo. Y claro, ahí está el azul turquí, que efectivamente es el que se parece más a nuestra bandera si uno lo quiere mirar de esta manera. Oye, para las personas que se siguen confundiendo, la estrella cuando uno coloca la bandera va al lado izquierdo.
Va al lado izquierdo.
Si uno la quiere colocar horizontal o vertical, recuerde que la
estrella tiene que ir arriba al centro.
Exactamente.
A mano izquierda.
Del lado de que uno lo esté mirando, al lado izquierdo, no se confunda.
Mira que venía en camino, los venía escuchando atentamente y me pillé en dos lugares, en dos semáforos, ver banderas mal puestas cuando estaban puestas en vertical.
Hugo, sí. Y esta querida patria, este querido Chile que va a celebrar 207 años la próxima semana, ¿tiene padre o no? ¿Tenemos padre de la patria tal como lo dicen algunos libros de historia? ¿Es Bernardo O'Higgins el padre de la patria o no? ¿O tú eres de los que dudan de aquella afirmación y dices que somos injustos con San Martín, por ejemplo?
San Martín dio mucho por el país. San Martín efectivamente, de hecho a San Martín en algún minuto se le ofreció ser director supremo y él rechaza el ofrecimiento de ser director supremo del país por apelar a la idea de seguir haciendo algo por la independencia americana. Y efectivamente le cede el puesto a O'Higgins y hay ciertas convenciones en temas de historia que podemos discutir, pero si hablamos ya de convenciones hay que reconocer que O'Higgins es nuestro padre de la patria. Y ahí también hay que hacer varias distinciones, porque
pero hay que ser justos con San Martín, que
hay que ser justos.
A mí me pasa, tengo exactamente la misma coincidencia contigo. Después de haber leído la historia de Chile completa, me quedo con la figura de San Martín, que finalmente es el que desata un montón de hechos que terminan en lo que ya conocemos como la historia de Chile y que le tocó a O'Higgins estar al lado, porque ojo que hubo también varios precursores de la patria que algunos, cuando finalmente fueron expulsados por los españoles, terminaron en algunos en Estados Unidos, y que también trataron de gestionar una independencia, pero que por lejanía no les resultó tan...
O sea, y sin ir más lejos, los hermanos Carreras fueron fusilados en Mendoza.
Claro.
No en Mendoza, pero más allá de donde fueron fusilados,
sí,
también fueron parte del proceso independista,
sí,
independentista. Y claro, efectivamente, no se puede desconocer la figura de San Martín. O sea, sí, la independencia de Chile no tendría el mismo color ni el mismo sabor sin la ayuda de todos estos otros, estos próceres de la patria. Pero efectivamente O'Higgins tiene que ser reconocido como el padre. Ahora, a mí me pasa en lo particular, y es súper interesante, que encuentro choro lo que sucede con O'Higgins, porque dice mucho de cómo somos los chilenos. O'Higgins es un hijo natural de otro prócer mucho más anterior. Es un hijo natural, es una persona que durante mucho tiempo incluso se educó en el extranjero, que no recibió una formación militar oficial. O'Higgins recibió mayor formación en lo público y también en materias de civilidad. Sí. O'Higgins propuso uno de los primeros cambios. Él quería incluso empezar a implementar que el campo chileno y el vino sufrieran un proceso de modificación. Fue un visionario ahí en ese sentido, sí, que el agro chileno tenía que tener un proceso de cambio. Sí. Bueno, sabemos que...
Tú decías el dato, O'Higgins medía
1.51.
Sí.
¿Sabían eso, chiquillo?
Un año 51, o sea, un metro 51. Fíjate que el papá, Ambrosio, decían que hablaba muy mal español. Hablaba irlandés, hablaba griego, manejaba distintas lenguas, pero dicen que era tremendamente respetado por los pueblos aborígenes, indígenas.
De hecho, O'Higgins hijo, Bernardo, sabía hablar mapungún. Y eso también dice mucho de por qué la estrella de Arauco está dando vueltas en la bandera. Esta estrella de ocho puntas que está un poco camuflada y que se ha perdido. Por eso les recomendaba, o sea, les recordaba que si uno mira la bandera oficial de cerca, con detalle, se va a dar cuenta de estas puntas que están por dentro de la bandera, que señalan esas ocho puntas.
Sí. Bueno, pues, tenemos, hay harto tema ahí, ¿eh?
Sí. Hay que embanderar las ciudades, ¿o no?
Yo creo que, de todas maneras, o sea, nos guste o no, el 18 también nos llama a la unión, nos llama a la mancomuna, a estar reunidos. Es una buena excusa, y la verdad es que el 18 también da pa varias cosas. La misma cueca, por ejemplo, es un baile que si bien es cierto se baila a nivel nacional, a mí me gustaría que también las regiones pudieran tener la oportunidad de poder manifestar sus propios bailes regionales.
En Magallanes tenemos harta identidad.
O sea, por ejemplo, ustedes también incluso tienen más cercano el chamamé.
¿Quieres que baile?
No.
Pongamos chamamé.
Pongo la boina y me transformo.
Si llueve hoy día y tú bailas, ya sabemos quién tiene la culpa.
Le damos las gracias a Hugo Ramos por habernos acompañado en este lunes de historia. Muchas gracias.
No, de nada, chicos. Como siempre, un gusto.
Súper entretenido.
Y yo soy un convencido de que la historia de Chile es muy entretenida, pero de pronto falta darle la vuelta.
Sí.
Y espacios como estos se agradecen.
Nos vemos en dos semanas más para comentar lo que fue las fiestas patrias.
Vamos a ver qué pasa.
Bueno, Hugo, muchas gracias por venir a La Jungla. La propuesta que te hacemos para...